Glaxo Radio, amplificando ideas.
Bienvenidos a una nueva edición de Rapsodia Azul. Estamos acá en Glaxo Radio Ecuador en vivo. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Hoy estamos en el cuarto programa de Rapsodia Azul y vamos a hablar hoy sobre el jazz en Nueva York.
Bueno, vamos a empezar entonces, Mariana. ¿Qué nos cuentas sobre el jazz en Nueva York?
Bueno, hemos visto ya en anteriores programas que New Orleans, Chicago son ciudades importantes, pero también hemos visto que New York es una de las ciudades fundamentales que ha contribuido al desarrollo del estilo del jazz, ¿no? Del estilo tradicional. Pero bueno, lo interesante en este caso de Nueva York, pero que también me parece que es similar a las otras ciudades en las que se ha desarrollado el jazz, es que no ha sido en toda la ciudad, no ha sido un fenómeno el jazz en toda la ciudad, sino que ha tenido este nuevo estilo, se ha desarrollado en un barrio, ¿no? En el barrio de Harlem, el barrio negro, ¿no? Que por sus por sus características se adaptaba un poco a las exigencias de la expansión de este estilo musical del jazz, ¿no? Y bueno, Harlem en Nueva York era un barrio de negros, ¿no? Todos ellos afincados en la calle 134 desde comienzos del siglo pasado.
Y bueno, hay una explicación sociológica, ¿no? Para el surgimiento de Harlem. Después de la Primera Guerra Mundial, pues hay muchos movimientos migratorios y hay un cambio demográfico en Nueva York. Anteriormente, mucha de la gente se concentraba en Manhattan, lo que es ahora en realidad el centro de Nueva York. Y toda esta población pues se va hacia, abandona Manhattan y se van hacia Harlem. Y pues allá se formó en realidad una nueva sociedad, un nuevo barrio. Pues ya no solamente eran arrendatarios, sino que también ya estaban como viviendo ahí como propietarios. Entonces, poco a poco, pues en Harlem empieza a surgir esta conciencia de comunidad y también, ¿por qué no decirlo?, un orgullo como raza, ¿no?, como afroamericano. Muchos autores han llamado este fenómeno como Renacimiento Negro, algunos han llamado también como el Renacimiento Negro de Manhattan o el Renacimiento de Harlem.
Claro, durante los años 20, o sea, 1920 y esa década, es que Harlem albergó, ¿no?, a la raza oprimida, que estaba liberada, ¿no?, de la esclavitud. Eran las primeras décadas después de la liberación de la esclavitud y, bueno, buscaba reafirmarse, ¿no?, como sociedad norteamericana. Bueno, esta gran población negra se transformó, ¿no?, de obrera agrícola a un proletariado urbano, lo que también ha favorecido mucho en que se produzca este fenómeno estilístico, este estilo, ¿no?, de música, el jazz. Bueno, se acuñó el término nuevo negro, ¿no?, a este proletariado urbano, y la incipiente clase media afroamericana comenzó pues también a reclamar un lugar frente a la supremacía blanca, ¿no? En este periodo se ha dado un florecimiento, ¿no?, en respecto a todas las artes, a la filosofía, a la poesía, al teatro, y obviamente ha habido una atención especial a la música y a la literatura.
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar ya a hablar en sí del surgimiento del jazz en Nueva York. Uno de los, había, como decíamos, mucha migración de gente de New Orleans, de músicos de New Orleans que se van tanto a Chicago como a Nueva York. Ya teníamos pianistas, por ejemplo, que estaban tocando ragtime y boogie woogie, como James P. Johnson, que habíamos escuchado de él en el anterior programa y algunas canciones. También estaban Willie de Lyon Smith, Lucky Roberts, del cual vamos a escuchar a continuación una canción. Y bueno, al partir de los vamos a hablar en realidad de Lucky Roberts, que es que nos interesa en este momento, ¿no? Él pues fue un pianista y compositor que más o menos empieza su carrera a partir del año 1900 y también se dedicaba a la actuación. Vamos a escuchar de Lucky Roberts la canción Pork and Beans.
Thank you.
Acabamos de escuchar a Lucky Roberts con la canción Pork and Beans. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el jazz neoyorquino. En este momento de fundación del jazz neoyorquino hubieron otras bandas como muy importantes como la de Jimmy Reese Europe o The Memphis Students, la cual era de gira por Will Dixon y Will Marion Cook, que fueron pioneros de esta música incluso ya desde una época tan temprana como era 1905. James Reese Europe, que tenía este apodo por haber vivido en Europa, fue un pianista, violinista, director de orquesta y compositor también de ragtime y bueno, del jazz tradicional. Bueno, él se muda a Europa, donde va a perfeccionar su dominio del violín, y él estudia en el Conservatorio de Leipzig. De regreso a Estados Unidos, se instala en Nueva York en 1904 y bueno, integra la primera banda de jazz, que era bueno, una banda de jazz muy conocida, junto a músicos como Will Dixon. Y también estaba él pues como director de comedias musicales.
Muy bien, durante la Primera Guerra Mundial, Europe dirigió diversas bandas militares y actuó en Francia, donde estaba con su regimiento, ¿no? Volvió a Estados Unidos en 1915 y grabó varios discos, ¿no? De rags, blues y espirituales negros, bajo el nombre de Hell's Fighters. En mayo de este año, de 1915, este artista es asesinado tras una discusión con su baterista, ¿no?
Bueno, vamos a entonces escuchar el tema de James Reese Europe, perdón. El tema se llama Castle House Rack. Thank you.
Bueno, estamos de vuelta en Rapsodia Azul y ahora estamos hablando del jazz en Nueva York, ¿no? Donde también surgen músicos importantes, Mario, como Nick La Roca o el baterista Luis Mitchell, originario de Filadelfia, ¿no? Ambos obviamente fueron muy importantes, ¿no?, en la formación del jazz en Nueva York.
Uh-huh. Y bueno, Nick La Roca, él nació en Nueva Orleans, allá por 1889, y era un compositor, cornetista y trompetista. Él funda su primera banda justamente en Nueva Orleans para 1910. En 1915, un propietario de un club de Chicago lo llama para que vaya a tocar a su club, y entonces él sale de Nueva Orleans rumbo a Chicago. Y en Chicago funda la original Dixieland Jazz Band, que habíamos escuchado también en el anterior programa. Después, posteriormente, para 1917, La Roca se va a Nueva York y ahí es donde realiza sus primeras grabaciones para la disquera Victor y también para la Columbia Records.
Claro, La Roca tuvo un gran éxito, ¿no?, con la música y la banda que había formado, y realiza varias giras, ¿no?, por el Reino Unido, por Norteamérica, esto entre 1919 y 1925, ¿no? Sin embargo, después de esta época, él se retira temporalmente, y es recién después de casi 10 años, en 1936, que él vuelve a la escena con la original Dixieland Jazz Band, ¿no?, realizando algunas grabaciones y actuaciones. Pero ya seguido de eso, dos años después, es decir, en 1938, él regresa a Nueva York y deja definitivamente la música, ¿no?
Bueno, y es de La Roca, es importante señalar que la suya fue la primera banda en el mundo que grabó un disco de jazz, para ser exactos, el 26 de febrero de 1917. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un tema de Nick La Roca and the original Dixieland Jazz Band, la canción Tiger Rock.
Thank you.
Estamos hablando del jazz en Nueva York y bueno, vamos a hablar del nombre, ¿no, Mario? Que se le ha dado al estilo del jazz en Nueva York, que es highbrow, ¿no? Y bueno, este estilo un poco también comenzó con la orquesta de Fletcher Henderson, ¿no? Quien en el mundo del jazz era llamado Smack, ¿no? Nacido en Georgia, había llegado a la ciudad de rascacielos en 1920, es decir, a Nueva York, ¿no? Siendo sus primeros pasos como acompañante de Ethel Waters y que era un excelente pianista, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, Henderson en el año 1923 organiza su primera banda que era que ellos tocaban en el Bam Club, bajo la dirección de Shrimp Jones. La primera formación de Smack estaba compuesta por los saxofonistas Coleman Hawkins, Buster Bailey, Benny Carter, Russell Prokop y Don Rittman. También estaban en este grupo Louis Armstrong, Rex Stewart, Joe Smith y el trombonista Jimmy Harrison.
Bueno, con esta formación, el gran Smack grabó pues en varias firmas, ¿no? Discográficas, convirtiéndose en una de las bandas más importantes de entonces, ¿no? Para, más por los nombres que agrupaba que por el resultado final de su sonido, dicen algunos, ¿no? Sin embargo, seguramente era una banda importante, ¿no? Que la vamos a escuchar a continuación. Bueno, Smack efectuaba arreglos que proporcionaba a los solistas una gran libertad, característica bastante importante, ¿no? Para la interpretación del jazz.
Uh-huh. Y bueno, cuando llegó la era del swing ya en los años 40, 50, el grupo se deshace y Smack es llamado a ser arreglista para el grupo que dirigía en ese entonces Benny Goodman. Y gracias, bueno, también al trabajo de él se explicaba el éxito del grupo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces a continuación de Fletcher Henderson y su orquesta la canción What Good Am I Without With You. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar a Fletcher Henderson y su orquesta con la canción What Good Am I Without You. Estamos escuchando Rapsodia Azul acá por Flaxo Radio Ecuador en vivo. Y bueno, quiero mandar unos saludos primero a Paula Viera, que nos está escuchando en este momento. Hola, Pau. También a Amanda y a toda la gente que trabaja allá en Flaxo Andes. Y también a Ahmed, que nos está pues escuchando. Y bueno, el tema te lo ponemos el siguiente programa, por favor, Ahmed. Sigamos entonces, Mariana, con un poco la historia del jazz en Nueva York.
Muy bien, si es que hablamos del estilo que se desarrolló en Nueva York, no podemos dejar de escuchar y de hablar de Duke Ellington, ¿no? Que ya lo hemos escuchado en otros programas, sin embargo, él marca un hito, ¿no? En el jazz del estilo Nueva York, ¿no? En 1927 él toca por primera vez en el Cotton Club, un club nocturno mítico en la historia del jazz de Nueva York, ¿no? Y este evento no ha sido solamente importante para él, sino ha marcado un hito para la historia del jazz.
Y bueno, entiendo que hay algunos videos de la época, ¿no? Que muestran a Duke Ellington tocando justamente en este lugar. Y ahí se puede apreciar también cómo es el jazz de Harlem y este ambiente del renacimiento negro del que hablamos hace rato, ¿no? Pero bueno, Mariana, ¿qué te parece si escuchamos a Duke Ellington? Vamos a escuchar la canción Black and Tan Fantasy.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, queremos mandar un saludo especial a María Eugenia, que nos está haciendo el día de hoy controles. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, continuando con el jazz en Nueva York, vamos a ver que han habido una serie de músicos, ¿no?, que han sido importantes en la historia del jazz y que en realidad, siendo de otros lugares, terminaron por afiancarse, ¿no?, en Nueva York. Y un ejemplo de ellos es Red Nichols, ¿no?, hombre blanco procedente de Utah, que fue cornetista con la orquesta de George Olsen con tan solo 17 años.
Uh-huh. Y bueno, él llega a Nueva York, se dice que con una banda, pero una banda comercial que no era muy conocida, y en realidad no sé, los biógrafos no saben los datos ni siquiera el nombre de esta banda. Pero bueno, él deja ya en esta época varias grabaciones con muchas orquestas de jazz de la época. Y bueno, él tiene una forma de entender y crear el jazz muy similar a la de Fletcher Henderson, que ya estamos escuchando hace un rato. Pues para él lo fundamental era el arreglo para los distintos solistas en el grupo.
Uh-huh. Su nombre evidentemente ha quedado ligado de manera especial a una agrupación que él mismo organizó, ¿no?, los Five Pennies, que a continuación vamos a escuchar con la canción Bugle Call Rag.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, seguimos acá en vivo en Flaxo Radio Ecuador, transmitiendo el programa Rhapsody Azul. Y hoy estamos hablando del estilo de Nueva York, el estilo de jazz en Nueva York, que, bueno, con el impulso de las big bands, pues fue una corriente que ayudó a definir lo que fue el jazz, sobre todo a finales de la década de 1920, y que posteriormente desembocaría en otro estilo musical, que es el swing.
Así es, Mario. Ahora vamos a hablar de Louis Russell, quien fue pianista, arreglista, compositor y director de orquesta. Él fue panameño, ¿no? Fue hijo de un profesor de música y desde niño empezó a tocar el violín, la guitarra, el trombón y el piano, o sea, varios instrumentos, ¿no? Y ya profesionalmente se inició en Panamá, en la ciudad de Colón, tocando piano en los cines, acompañando las películas mudas, ¿no? Y en los casinos también.
Y bueno, sobre este autor hay pues una anécdota, ¿no? Que él, en 1919, él se gana la lotería, gana $3,000, y con ese dinero justamente decide trasladarse a New Orleans, donde ya estaba todo este sonido en efervescencia. Para 1924 él se muda a Chicago, donde empieza a tocar en clubs como pianista y organista, hasta que en 1925 se incorpora a la banda de King Oliver y ahí se convierte en su director cuando Oliver deja la banda.
Así es, Louis Russell definitivamente ha compartido con los grandes del jazz en Nueva York, porque en 1927 que él llega y se instala en Nueva York, empieza a relacionarse con otros músicos, ¿no? Como Louis Armstrong, a quien lo acompaña desde 1929 durante varios meses. Russell, de hecho, es el primer líder de orquesta que denomina su grupo como Big Band.
Uh-huh. Y bueno, para 1935 él está tocando para Louis Armstrong. Y bueno, él decide comprar la banda y deja pues a Russell como director y arreglista. Y él continúa con esta función hasta 1943, cuando decide montar su propia big band con la que hace giras pues hasta 1948 más o menos. Y justamente este año pues Russell abandona la música activa y se dedica al comercio y a la enseñanza de música. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de este compositor y músico panameño. Vamos a escuchar la canción Saratoga Drag. Esto es Louis Russell y su orquesta. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar a Louis Russell y su orquesta con la canción Saratoga Drag, que está escuchando Rhapsody Azul, transmitiendo acá en vivo desde Flaxo Radio Ecuador. Vamos a hablar ahora de otro músico importante de Nueva York, de William McKinney, que fue un baterista y director de orquesta de jazz. Él inicia su carrera profesional después de salir de la Armada y empieza a trabajar como baterista de un circo ambulante. Y será hasta 1922 que él empieza a tocar jazz y lidera una banda que se denominó Cinco Jazz Band, y que luego se cambia el nombre a llamarse McKinney's Cotton Pickers.
Es así que McKinney en 1926 con su banda renovada toca por todo el Medio Oeste. Y bueno, este mismo año tiene varias grabaciones en Chicago, que era el otro centro, ¿no?, donde se estaba desarrollando el jazz. Bueno, en 1940 McKinney abandona también la escena musical y se dedica al negocio del automóvil, ¿no?, en su ciudad natal.
Bueno, vamos a escuchar entonces una canción de la McKinney's Cotton Pickers. La canción se llama G Ain't I Got To You.
Love makes me treat you the way I do. Say, am I good to you? You know there's nothing too good for a girl, that's true. Oh, baby, you know I'm good to you. Fur coat for Christmas and a diamond ring. Big packet coupe, most everything. And it's love makes me treat you the way I do. Oh, baby, ain't I good to you?
Bueno, vamos a continuar hablando un poco sobre el jazz de Nueva York. Ahora es el turno de que hablemos de un pianista, compositor, arreglista y también director de orquesta. Él es Samuel David Wooding, quien comienza su carrera en Atlantic City y se muda a Nueva York para 1914. Bueno, también estuvo un tiempo en la Armada, participa de la Primera Guerra Mundial, va a combatir ahí. Y tras el término de la guerra, pues él vuelve a Nueva York y funda su primera banda, que se denominó los Society Syncopators, con los que actúa entre 1919 y 1923.
Mario, un evento importante para el jazz también en esta época ha sido que Woodin en 1925 se incorpora con toda su banda, ¿no?, de jazz a la revista musical Chocolate Kiddies, que ha realizado varias giras, ¿no?, por diferentes lugares, por Europa, por España, Bélgica, Italia, y también ha grabado varios discos.
Uh-huh. Y bueno, para 1931 Woodin disuelve esta banda y retorna a los Estados Unidos, y la mayoría de los músicos, bueno, se quedaron en Europa. Él forma una nueva banda de jazz ya en los Estados Unidos, que dura más o menos 2 años, y a partir de 1935 él decide apartarse del jazz. Se dedica a estudios musicales, también está pues dirigiendo un coro religioso y enseñando música, y tiene un breve retorno en los años 60 cuando vuelve a realizar actuaciones por Europa e Israel, aunque ya no tan ligado al jazz.
Muy bien, sabes, Mario, que la orquesta de Woodin ha sido considerada uno de los pilares más importantes en el desarrollo y la extensión de la corriente del mainstream, ¿no? Y bueno, que después ha desembocado en el swing, que seguramente será el próximo programa que vamos a tener. Y a continuación vamos a escuchar una canción de Woodin y su orquesta, Love for Sale. Thank you. Bueno, para terminar este programa, Mario, vamos a presentar una obra maestra del estilo musical vinculado al jazz durante la década de los 20 en Nueva York. Rhapsody in Blue es una composición musical creada por el compositor americano George Gershwin para el piano y para banda de jazz, ¿no? Escrita en 1924, en la que se combinan, ¿no?, elementos de música clásica con efectos de influencia jazzística.
Y bueno, esta obra fue estrenada el 12 de febrero de 1924 en el Aeolian Hall de Nueva York, en un concierto que se tituló Un experimento en música moderna, en inglés An Experiment in Modern Music, que era dirigido por Paul Whitman y su banda. Lo interesante de esto es que el mismo Gershwin participa del concierto tocando el piano. En esta rapsodia la palabra blue hace referencia tanto al estilo musical blues como también al estado de ánimo, porque bueno, en inglés el blue significa estar como triste, melancólico. Pero esta versión para piano y orquesta sinfónica fue arreglada por Fred Groffé, perdón, en 1946, y quizá es la obra de música clásica, bueno, música contemporánea americana más conocida, y es en realidad también uno de las canciones, de los temas de George Gershwin, de referentes de él, ¿no? Entonces, para despedirnos, Mariana, si te parece, vamos a dejar sonando, y también invitando a toda la gente que nos está escuchando, que de acá, pues, a dos semanas vuelvan a sintonizarnos, donde vamos a estar hablando del swing. Nos toca hablar esta vez, ¿no? Si no me equivoco.
Ajá, vamos a hablar del swing, pero antes, ahora vamos a disfrutar de esta canción.
Bueno, dejamos entonces sonando a George Gershwin con la canción Rhapsody in Blue.
Thank you.